Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Por fin es viernes, camino de un fin de semana que va a estar entretenido, con muchas actividades. Miren, mañana vamos a estar en el mercado de Guía, en Gran Canaria, concretamente en Guía, porque el sábado se celebra la fiesta del queso. El domingo se celebra la fiesta del queso y el próximo domingo 4 de mayo se celebra también la fiesta en talleres en la montaña alta, donde está la Casa del Queso, el Museo de Casa y Museo del Queso. Allí vamos a estar en un día mañana en el mercado, se puede acercar por allí, puede hablar con nosotros, darnos su opinión, participar en nuestro programa junto con los agricultores, los ganaderos, los puesteros, porque se está convirtiendo el mercado de Guía en un mercado referente. Y en El Hierro se celebra junto a la ermita, la iglesia de la Virgen de los Reyes, se celebra la fiesta de los pastores, un encuentro de convivencia, una procesión, misa, procesión en la antigua cueva de la Virgen, o sea, donde la Virgen permaneció, bueno, pues prácticamente hasta ahí, le venero hasta que se hizo el templo. Y hoy es tiempo de tertulia. Vamos a saludar a nuestros invitados. Teo Hernando de Asaga, secretario general, buenos días. Buenos días, que no se lo oía. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ahora sí. Y don Sergio Cáceres, que hoy está por su isla de La Palma. Madrugó usted para ver amanecer en la isla, a ver si el amanecer en La Palma es distinto que el amanecer guimarero, ¿o qué?
Sí, buenos días a todos. Y te pido, por favor, que no me pongas apellidos que no me corresponden. Yo soy Rodríguez.
Ah, Sergio Rodríguez. Yo se dio cuenta.
Yo no soy Cáceres. No sea que ya con los problemas que tengo voy a tener más.
Problemas porque usted es un hombre jubilado, tiene sus fincas en explotación. Bueno,
el Chacho también se llama Sergio Rodríguez, ¿no?
Sí.
El jugador de baloncesto.
Sí, sí. Bueno, y Rodríguez. Pero Rodríguez es un apellido muy, muy, muy popular.
Pero la diferencia. Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma. La diferencia de Sergio Rodríguez, el baloncestista, es la pasta, no es otra cosa.
Y por supuesto
la altura.
Y
¿no?
si usted se apellidara a Cáceres, ¿sería por pasta? ¿Sería porque...?
eso ya se podía convertir en un problema, prefiero que no.
Bien, queremos también contactar con
don bellísima persona Sergio Cáceres.
Sí, sí. Don
quiero con, no con... lo pongo no lo pongo en duda.
Bueno, don Miguel López de COA, que bueno, de momento no es posible. Bien, yo quiero hacerles una pregunta porque nuestros oyentes estarán, hay muchas cosas y les quiero ver la porque voy a exprimirlo. ¿Qué tal con el presidente del gobierno? ¿Sirvió de algo ese encuentro, don Sergio?
Bueno, en principio sí, por supuesto. Por lo menos nos dejó claro que el decreto continúa su curso, aunque sea lento, pero el hombre se comprometió y parece ser que para mediados del próximo mes, más o menos, pues el decreto podría pasar ya a Consejo de Gobierno, ¿no? Otra cosa es si sobre la marcha pasa al boletín oficial o no, pero bueno, vamos
es
a
obvio,
pensar que
si
pasa
se aprueba en Consejo de Gobierno, a los dos o tres días pasa, pues ya no tiene más filtro que pasar.
Efectivamente, nosotros le dejamos bien claro que las organizaciones profesionales agrarias están unidas en este asunto y que no le van a tolerar muchas más dilaciones. En eso quedó la cuestión. Sí. El hombre dice que sí, que el gobierno... nunca ha dicho que el decreto se va a paralizar, cosa que es cierta, y que él, bueno, estaba comprometido con la mayoría de los agricultores productores de plátano de Canarias y que, bueno, pues había que defender los derechos de las mayorías. Uh-huh. Eso quedó muy claro.
Sí, bueno, tanto el presidente Clavijo como el consejero Narváez Quintero lo que nos quisieron trasladar de entrada en la reunión es tranquilidad, porque claro, ya estábamos viendo que se estaba dilatando mucho en el tiempo la publicación del decreto. Llevamos muchísimo ya, un año con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sabemos lo que está pasando por debajo, esas tensiones, esas reuniones. Lo que queríamos era que nos confirmaran que todo iba bien, que todo iba según el procedimiento, ¿no? Y al final eso, lo que nos han trasladado es que se está realizando ya el informe de la comisión, que pasará al Consejo, bueno, está en el Consejo Consultivo, que pasará a aprobación en la comisión y de ahí ya su aprobación definitiva. Y esto estábamos hablando de plazo de semanas, o sea, estábamos hablando
sí,
de...
Sí, la idea en principio, corríjanme ustedes que estuvieron ahí, pero la información que yo manejo, el 5 de mayo el Consejo Consultivo...
El 5 de mayo tienen de tope, en principio es antes del 5 de mayo.
Sí, sí, bueno. Además, también hay que decirlo, el informe del Consejo Consultivo no es vinculante.
No es vinculante.
Y después, si ya está el 5 de mayo, podría ir a la comisión de secretarios, que son los que preparan los temas que van al Consejo de Gobierno, el día 13, me parece, y después el 19...
Pero claro, hay que recordar que todo esto parte de no solo una unanimidad como decía Sergio, de las organizaciones profesionales agrarias, sino también de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Agricultura del Parlamento Canario. Entonces, esto ya es un documento que viene, que parte de una unanimidad, que no me sale la palabra. Uh-huh. Se han hecho pequeñas variaciones, que algunos están de acuerdo y otros no. Por ejemplo, ASAGA no ha estado de acuerdo en esas modificaciones. Por ejemplo, elevar el...
De 65.000
a 68.500. No entendemos ese. No hay ningún argumento agronómico que justifique eso. Ni se nos ha presentado ningún informe que argumente esa modificación. Pero bueno, al final es tirar hacia adelante en algo que es necesario. Todos sabemos que es necesario. Y como decía Sergio también antes fuera del micrófono, es que las tensiones por debajo son tremendas. No entendemos por qué de tantas tensiones. Bueno, sí lo entendemos, pero bueno.
Pero es que yo hay algo... Me perdona que vamos a saludar a don Miguel López. Don Miguel López, muy buenos días.
Muy buenos días a la audiencia.
¿Cómo lo lleva?
Un saludo a los compañeros que están ahí.
Sí, aquí está. Saludos, Miguel. Bueno, comenzamos preguntando qué tal la reunión con el presidente del...
Me tenían prescucha, los estaba escuchando y estaba sintiendo yo solo para mí, conmigo mismo, que eso es así. Yo, si me permiten, solamente un comentario.
Dígame.
Es decir, los gestos, aunque los expliquen a posteriori, de los que tienen nuestros políticos, las cosas que hacen tienen sus consecuencias. Y cuando las cosas se eternizan en el tiempo, los gestos son interpretables. Entonces, habría que poner también el foco de dónde parte el estado de desazón que se generó entre las organizaciones que establecimos inicialmente este consenso que fue avalado por el Parlamento y por la mayoría del sector. Claro, claro. Si tú te dedicas a poner oído, que está bien, esa escucha activa, a sectores minoritarios y das la callada por respuesta, no tienes que estar explicándolo todo.
A sectores, sectores minoritarios y a personas particulares.
Que se genere ese estado de desazón. Entonces, claridad y transparencia. Claro. Claridad y transparencia. Y nada, pues muy bien, tomamos nota y esperamos que esto siga y se cumpla el guión que está preestablecido, que se cumplan los tiempos y que lo más pronto posible este decreto esté publicado en el Boletín Oficial de Canarias.
Ya, yo quiero, para situar también a nuestros oyentes que nos están escuchando y que a lo mejor hay muchos oyentes que no han seguido el hilo de este tema, pero sí para dejarlo claro. Todo esto nace de una reunión que se celebra, que piden las OPA, las organizaciones profesionales agrarias, ASAGA, COA, PALCA y UPA, con el presidente del gobierno de Canarias y con el consejero en el Parlamento de Canarias. A raíz de ahí, de ese debate sobre la realidad del sector platanero, sobre la situación como está, le plantean la posibilidad de reunirse con algunos miembros de la Comisión de Agricultura, y ahí se reúnen con la Comisión de Agricultura, y de ahí nace un trabajo, que nace la propuesta de la proposición no de ley, la PNL, que va a la Comisión de Agricultura y es respaldada por unanimidad. Pero este documento, antes que vaya a la Comisión de Agricultura, el anterior director general lo abordó con las OPA, lo abordó con las OPP, lo abordó con cooperativas, lo abordó con agricultores profesionales. O sea, era un documento consensuado, aunque después, porque algunas OPP jugaron al escondite. Primero decían que sí, luego que vamos a ver, y luego al final que no. O sea, entonces, está aprobado por una máxima unanimidad. Y se ha cumplido un reglamento democrático. La Comisión de Agricultura, por mayoría, por unanimidad, no mayoría, unanimidad, votó a favor de la PNL, ya daba un mandato al gobierno para que elaborara un decreto, el decreto que se elaboró, que se debatió, que después se llamaron a las OPA, a la comisión, que dieron su explicación, que estuvieron también las OPP, donde se puso de manifiesto las que estaban a favor y el argumentario, y al final se somete a información pública, donde todo el mundo, OPP, OPA, de individuos, empresas, particulares, presentaron alegaciones, porque tenían esa posibilidad, alegaciones que se seleccionaron se contestaron y se publicaron. Tanto la alegación que presentaban como la respuesta se contestó, se publicó en el boletín oficial. O sea, y después ese documento fue al gobierno, el gobierno lo aprueba, lo envía al Consejo Consultivo y está en esta situación. ¿Se ha dilatado mucho en el tiempo porque se lleva casi 2 años con este tema? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. O sea, y aquí ha habido participación de todo. No se entiende el pataleo de algunos agricultores, como recientemente presentando un documento de firma, que ya lo he dicho más de una vez, o sea, a uno por suerte o por desgracia le llega. En este documento de firma en contra del decreto hay firmas de gente que no son agricultores.
Y que para eso están los periodos de alegación.
Claro.
O sea, yo creo... el mundo burocrático y el mundo normativo funciona de una manera. Lo que no puede hacer es que todos tengamos que ir por un camino y determinadas personas quieran ir por su cuenta, presentando cuando les apetece lo que les apetece, sin un respaldo detrás de representatividad, sino porque sí, porque ellos se sienten representantes de algo o de alguien. Pero es que el mundo real no funciona así.
Claro.
Es que yo no puedo ir al presidente del gobierno de España, al Pedro Sánchez, a decirle, oiga, atiéndame usted lo que yo le quiero decir, como persona, como Teo Hernando. Yo tendré que ir.
O si como... vas tú solo con
no, cuatro. No me va a atender. Como un si tiene que atender a todas las personas individuales, imagínate. Entonces, para eso estamos los colectivos. Para hacer esa intermediación de representatividad de un colectivo hacia la administración pública. Porque si Narváez Quintero se tiene que reunir con los 7.300 plataneros de forma individual, pues no acaba nunca.
Claro.
Para eso estamos las organizaciones profesionales.
Y después también hay que dejar claro una cosa. Aquí hemos sido rigurosos con la información y todo lo que hemos dicho en cuanto a los kilos, la producción y el histórico de determinadas personas o los protectores o defensores o los voceros, como los quieran, eso está publicado. Eso está publicado. No estamos violando ninguna información. Y nosotros tenemos acceso a un montón de información, como otros periodistas. Pero eso está publicado. Y si no es verdad lo que hemos dicho, yo les invito también a que publiquen con datos o con una certificación de la consejería que certifique la superficie que tiene, los kilos de producción y el histórico. Y así se aclaran muchísimas cosas, porque yo sigo diciendo que entre el decreto y lo que se produce, la media del histórico, hay 15.800.000 kilos de diferencia. Don Sergio.
Bueno. Sí, 15.000, será 15.800.000. Bien, eso me parece bien. No, voy a decir que, bueno, que vi al consejero bastante bastante contundente y que, bueno, con lo mismo que Teo, es decir, yo no comparto tampoco que se haya pasado de 65 a 68.500, pero bueno, supongo que habrá sido un guiño del consejero con el fin de conseguir pues más adeptos a la causa, lo que él, pues yo creo que ya a estas alturas sí lo sabe, en aquel momento a lo mejor no lo sabía, que esta gente no no es fácil de que entienda las cosas cuando en el asunto les vaya a perder algo. ¿Entiendes? Esa parte no la entienden ni jamás la entenderán.
Pero esta gente que hace tanto ruido, Sergio, ¿a quién representan? ¿A cuántos representan?
Bueno, eso es lo que me gustaría saber. Solo, por detrás hay una organización de productores, estoy completamente, vamos, prácticamente seguro, ¿no?
Pero esa organización de productores que está llevando la bandera de esta negativa hacia el decreto, ¿a cuántos está defendiendo el interés? ¿De cuántos está defendiendo ese interés? ¿De cuántos agricultores? Que me hablen de números, porque muchas veces dicen, no, es que está detrás no sé quién, es que está detrás no sé cuánto.
Que
me
hablen han dado datos 25%.
Si son, mejor dicho, porque yo no soy platanero, 7.300 aproximadamente plataneros en Canarias, sí. De los cuales 5.200 son palmeros, ¿cuántos son efectivamente, que me hablen de números, cuántos representan los que están en contra?
Lo que sí vimos, Teo,
porque nuestros datos son menos del 5%.
Sí, vamos a ver.
Y las normativas en este país se basan en una mayoría. Si tú representas un 5% y el 95% te está diciendo lo contrario, te las tienes que apañar, señores. Sí. Estamos en una democracia.
Está claro, Teo. En la reunión del consejero quedó todavía mucho más claro. El consejero de Agricultura dijo que en este momento la afección de esta gente que podría perder algo en este asunto, él lo estimaba en alrededor de un 9%, pero que en el recálculo que se hiciese a partir de octubre estaba completamente seguro de que ese porcentaje iba a reducirse.
Por eso te digo, es que
Miguel quería
hablar de un 5%, sí. Es que a mí me parece... Vamos.
Sí, pero no hay edad, porque además uno ve los históricos de todos esos productores, o sea, los históricos que han sido publicados por el Boletín Oficial de Canarias, y en una media, La Palma está en una media de 55.000 kilos.
Y mucho es, ¿eh?
Y mucho, y hay fincas que tienen bastante menos. Miguel, ¿querías comentar algo?
Bueno, vamos a ver, reconociendo, porque estamos en un Estado de Derecho, el derecho, valga la redundancia, que tiene todo el mundo de dirigirse a la Administración cuando queda conveniente, Teo acaba de decir que hay procedimientos que son reglados y hay que atenerse a las fechas y a los tiempos. Y aquí no se pueden admitir, digamos, peticiones extemporáneas en función de cómo va el partido, Dicho esto, yo creo que poco más hay que hablar, que las organizaciones, que las OPP no han tenido por primera vez sobre un asunto que es vital para el sector una posición unida, eso se expresó claramente en su comparecencia en el Parlamento. Sea en su contrario, las organizaciones profesionales agrarias nos pusimos de acuerdo en lo básico, hemos tirado para adelante, colaboramos a que existiera un consenso, pues tampoco nos estamos atribuyendo nada, ningún mérito extraordinario, colaboramos y cooperamos a que hubiera un consenso político y parlamentario en torno al asunto, y este es el estado de la cuestión. Yo quiero decir algo, porque hay que decirlo. Mira, hable. Toda la producción del POSEI está sometida a límites, a cantidades por superficie que se pueden pagar cuando toca.
El resto de los cultivos se refiere, Miguel.
El resto de los cultivos, este no. Y para que vean lo que es un sistema de garantías de Estado de Derecho, la primera vez que se hizo eso en el año 2003 y duró durante bastantes años, lo que se pagaba por producción, por metro cuadrado y por producto, atémonos los machos, se hizo con una circular, con una orden interna, no publicada en el boletín.
Efectivamente.
Entonces, para que sepamos cuál era el punto de partida y a dónde me llevamos. Y este procedimiento ha tenido todas las garantías y todos los parabienes que tiene que tener un procedimiento en un Estado de Derecho, incluido el aval de las autoridades europeas, que es muy importante.
Lo que siempre hemos hablado, que al final el objetivo número uno de todo esto, de todo este, la PNL, el decreto, es el reparto eficiente, efectivo y transparente de dinero público, que viene de la PAC y por su camino del POSEI hacia Canarias.
Y que no sea una herramienta que coopere a distorsionar el mercado.
Claro, entonces, si estamos hablando de dinero público, no estamos hablando del dinero de una empresa o de una APP o de una empaquetado. Estamos hablando de dinero público, dinero de todos nuestros bolsillos, de los bolsillos de los europeos. ¿Quién me puede decir a mí en la cara que no, que es que vamos a mirar para otro lado porque esto se lleva haciendo así 30 años? No, señores. ¿De qué estamos hablando?
Pero que además el decreto pretende, junto a todo eso, es el regular la producción. Y sobre la mesa les hago una pregunta. Ayer un gerente, que yo lo considero con una experiencia de un empaquetado importante de aquí de Canarias, son esas fuentes, amigos, unos conocidos, esas fuentes de información, me mostraba su preocupación porque dice que el próximo año no, pero que para el 26-27 puede producirse un exceso de producción por todo lo que está sembrado ahora mismo, o lo que se está sembrando. Dice Clemente que puede ser un disparate muy superior a lo que hemos vivido en el 23 y 24.
Tú imagínate, perdón, mira,
sí,
colación,
sí.
Que lo que sucedió el año pasado y el año anterior, crisis de precios, sobreproducción sobre los estimados, hubiera sucedido con la superficie que se chascó el volcán de La Palma. Hubiéramos pasado los 530 millones de kilos. Entonces, es decir, aquí tenemos que reflexionar sobre todo esto y no...
Es que la ayuda está planteada. Evidentemente, los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Canarias es para actualizar la ficha POSEI en general y también la del plátano, ¿no? Porque la ficha tal cual, y eso lo tiene que entender la gente que nos está escuchando, que es de 2006-2007, esa ficha está contemplada para 420 millones de kilos. Y estamos
420 mil toneladas. 20,
sí. Estamos por arriba de esa cifra prácticamente todos los años, ¿no?
Sí, para que nos hagamos una idea, Teo, y también se comentó allí, porque un poco pues el consejero intentó explicarnos que estas personas que perdían, pues que a lo mejor alguno podía perder 2.000, 2.500, tanto. Entonces, yo también le hice una reflexión y le dije, digo, bueno, siempre hablamos de lo que vamos a perder en dinero en el hipotético caso de que estemos en 420.000 toneladas, pero este no es el caso, no estamos en este caso. Para la regularización de octubre, absolutamente todos vamos a perder un 5%, absolutamente todos, desde los que tienen 200.000 kilos por hectárea hasta los que no pasan de 40.000. Consejero dice, pues claro, es que es así. Digo, pero es que esa parte es la que no se quiere contar a la gente. No sé qué miedo hay. Es la realidad. Nos vamos a pasar, vamos a tener un coeficiente de reducción de alrededor del 5%. Pues hay que explicarle a la gente que es por un exceso de producción y que si esto no le ponemos coto, llegará el momento que en lugar de un 5, pues será un 7.
Claro, ¿Y se cuál es se va diluyendo la ayuda porque la ayuda, claro, es finita. La ayuda son, claro, 141 millones.
Efectivamente, la ayuda es la misma. La ficha es exactamente la misma.
Sí, y una pregunta, el viceconsejero, quiero aprovechar el tiempo, el viceconsejero de Octavio Caraballo, de Presidencia del Gobierno, manifestó hace unos días, a raíz de esta reunión en La Palma, reunión de las islas de la Unión Europea, que la ayuda europea al plátano podía verse afectada por el rearme presupuestario. ¿Saben algo ustedes? ¿Temen algo?
¿A qué ayuda se refería? ¿A la que pretendemos aumentar la ficha financiera del POSEI en su conjunto,
pues no,
incluido
sé,
el plátano, a 357, a la actual? Porque si es la actual, mi opinión es que la actual está garantizada.
Yo creo que también, y todas las informaciones que nos llegan de Bruselas, es que la PAC está asegurada y las fichas hacia la región ultraperiférica, más aún, porque es que el dinero que se nos deriva a Canarias, en este caso como región ultraperiférica, para Europa es, o sea, una mota de polvo. Esos 265 millones que nos llegan aproximadamente, es que para Europa es que ni se dan cuenta. O sea, para ellos es un pestañeo de, claro, así. Claro.
Sí, pero lo que sí es cierto es que si nosotros vemos también que está garantizado la continuidad de la ficha, lo que sí tenemos claro es que la división de opiniones entre las autoridades europeas en este momento está clara. Es decir, mientras que unos dicen que podría ser que se aumentase la ficha financiera, hay otras voces que dicen, oye, que la Unión Europea tiene otras cuestiones en las que pensar de aquí en adelante y que ese dinero se va a desviar, pues, al rearme, a la posibilidad.
Pero entonces, estamos hablando del aumento, Sergio, estamos hablando del posible aumento, entonces.
Sí, sí, claro. Nunca de la ficha, es decir, la ficha actual.
Y ante el futuro, hace unos días salía en la prensa, que algunas noticias estas yo las he compartido con ustedes, que en la península el 62% de la fruta y de las verduras se traen de fuera. Marruecos, Estados Unidos, Perú. Marruecos está ahora produciendo una cantidad de tomates, ya saben lo que hicieron con nosotros, con los tomates de los Canarios, con los aguacates. ¿No habría que ir a como tenemos esa protección como región ultraperiférica, como isla, a proteger de alguna forma nuestro cultivo, no sé, con esa modificación del POSEI, a blindarlo de alguna forma, fomentando también el autoconsumo, porque aquí nos llegan 18 millones de turistas más los 2 millones de habitantes, son 20 millones de personas, 20 millones de boca, y sería un potencial para el sector primario, porque aunque nos den la IGP para el aguacate canario, eso está bien cara al exterior, pero al exterior ahora mismo no se está mandando muy poco, prácticamente nada. Y con lo y como se está poniendo Marruecos, yo creo que no lo vamos a tener tampoco fácil, ¿no?
Pues mire, buen asunto ese de la IGP del aguacate, ¿cómo se va a sustanciar eso para un próximo programa?
Sí, sí, no hay ningún problema.
Bueno, yo creo que es eso, que la IGP era necesaria también, porque si la intención es empezar a exportar de cara a las producciones de aguacate que podamos tener a medio plazo, a corto plazo, aprovechando los canales de distribución además del plátano, no solo en la península, sino por Europa, porque hay que recordar que muchos de las OPP de plátano también están combinando cultivos de aguacate, y por lo tanto la distribución, la logística ya está hecha, que eso es un gran paso dado. Hay que diferenciarlo porque el aguacate que se está produciendo en Marruecos y el aguacate peninsular, sobre todo la zona de Málaga-Granada, aunque es las mismas variedades que cultivamos aquí, el sabor, o sea, el aguacate canario tiene una gran diferenciación en cuanto al sabor por la materia seca que consigue, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo a través de un sello de calidad que es la IGP.
Bueno, hablaremos de la IGP. Una pregunta que están esperando brevemente, nos quedan apenas dos minutos. El Ministerio de Agricultura no ha autorizado dos productos, uno para el aguacate, para la mosca, y otro para el plátano. Sergio, ¿cómo lo ves?
Las autorizaciones excepcionales.
Sí, Sergio.
Por un lado está, ¿oye?
Sí, sí, te escucho.
Por un lado está el tema del aguacate, la autorización excepcional que revocaron. Pues donde nosotros vemos que el ministerio, pues desde nuestro punto de vista, ha dado un patinazo hasta que no nos explique el por qué lo ha hecho, porque según la orden es pues que se lo carga por el artículo 33, es decir, porque hay otras materias activas, alternativas, podrían solucionar el problema, pero estamos aquí porque esas materias no lo han solucionado y no entendemos por qué lo autorizan estando esas mismas materias ya en ese momento de la autorización en vigor. Es decir, es una parte que nosotros...
Pues no tenemos tiempo para más. La próxima semana abordaremos la IGP y también tocaremos estos asuntos. Don Miguel, don Sergio, don Teo, muchísimas gracias. Don Sergio, que tenga una buena estancia en La Palma y reciba muchos besos y abrazos.
Buen día.
Muy bien, pero hoy mismo me voy de la isla, no se preocupe.
Será hasta mañana. Nosotros les dejamos de la noche al día. Mañana estaremos en el mercado de guía.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.